Son las 11 de la noche, aquí abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Es un día especial este 24 de octubre aquí en el Toril de Onda Madrid. Hoy vamos a recordar a uno que fue de lo más grande que ha habido en esto de los toros. Uno que nos dejó hace 10 años. El mechón de la fiesta. Se apagó para siempre un 22 de octubre de 2011.
Amigos, familiares y aficionados taurinos han despedido a lo largo de la mañana de este lunes al torero Antonio Chenel, alias Antoñete.
Antonio Chenel, Antoñete, ha fallecido este sábado a los 79 años de edad en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Frente a las ventas, su plaza y en su barrio de toda la vida.
Ayer por la tarde se apagaba la vida de uno de los toreros con más personalidad de las últimas décadas.
Tuvo que ser en las ventas y por la puerta grande. No podía ser de otra forma ni no podía ser en otra plaza.
Hoy la verdad es que nos vais a disculpar que no tengamos la mejor noche. Hoy por primera vez en 20 años no está el maestro Chenel. Hoy se ha quedado en silencio el módulo de la Paragamella.
Solo hacía 10 años que un susto en Burgos le había quitado para siempre el traje de luces. Un susto y el tabaco, claro. Porque si algo acompañó al maestro Chenel durante toda la vida fue el toro y el humo de un pitillo. Hasta el final. Torero de toreros, maestro de maestros, niño de la guerra, con hambre y a consecuencia, torero de los huesos de cristal, del mechón blanco y la zurda de diamantes. Una placa reza en las ventas que aquella fue su casa y que aquella siempre será su plaza. Lo fue toda la vida, literalmente. Allí se crió, allí creció, jugó al toro y allí fue donde se hizo torero. Cruzó esa puerta que todos sueñan con cruzar en volandas de los suyos, de los chicos del barrio. Triunfó una y otra vez en la primera plaza del mundo y al día siguiente se tomaba enfrente un café o una copa. Como uno más, pero sin ser nunca uno más. Supersticioso, jugador, se bebió la vida a sorbos. Cogido más por la pena que por los toros, seguramente, demostró aquello de que más cornadas da el hambre. Pero también aquello otro de que el toreo es de arriba a abajo y de adelante a atrás. Como si fuera fácil. Viéndolo, hasta lo parecía algunas veces, desde luego. Fue el torero del tardofranquismo, como dicen ahora los cursis, pero se le revolvía todo cuando tenía que subir a dar la mano al correspondiente. Le cruzó la cara a su padre cuando le vio aparecer con la camisa azul de niño, la única que le regalaban a los muchachos de aquel barrio. Tal vez fue ahí, en ese momento, cuando comprendió que pese a no tener ni idea de lo que significaba, a él le había tocado ser de los perdedores de la guerra, con todo lo que eso significaba. Nada bueno en aquella España con más sombras que luces. Las que brillaban, las del oro del bordado, tuvieron idas y venidas, tuvieron retiradas y vueltas, altos y bajos, y así siempre. Fue el torero de la movida después, doblando la edad a los protagonistas de la movida. De aquel Madrid de los 80, aquel Madrid divertido, chel y con gracejo, del Madrid que se quitaba el polvo de la dictadura y llenaba los garitos por la noche. No había nada más rebelde, lo dice Urrutia, que ponerse la chupa de cuero e ir a las ventas a ver a Chenel. Fue lo más rock and roll de la calle de Alcalá y lo más canalla de una capital en la que canallas había docenas. Jugó, apostó, perdió, pero ganó en la plaza lo que muy pocos pueden decir que han ganado, el respeto eterno de una afición que todavía hoy le recuerda y le llora. El respeto del toro, de todo el toro. Y exponiéndose no solo abajo, sino también arriba, comentándolo para todo el mundo, que también ahí pegan alguna cornada que otra. Antonio Chenel, Antoñete, murió hace 10 años. Y con él murió una parte de Madrid. Con él murió una parte del toro. Con él se fue uno de los toreros más carismáticos de las últimas décadas. Con Chenel murió un pedazo de la pureza, del saber, del conocer al toro dentro y fuera de la plaza. Con su muerte murió un pedacito del arte. Murió un pedacito de Madrid. Hoy, en el Toril, vamos a recordar al que fue capaz de decir que la cornada de una mujer no hay cirujano que la cure y que conviene estar bien colocado hasta para tomarse una cerveza en la barra de un bar. Recordamos al mechón más puro de Madrid, al que se llevó como todos la faena perfecta a la tumba, pero que la rozó con las yemas de los dedos aquel día del patrón del 66 con el blanco de Osborne.
Todavía emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling stone.
Hoy en el Toril recordamos a Chenel. Vamos a recordar la figura de Antonio Chenel Antoñete en esta noche de Toril de Onda Madrid y para eso me acompaña el equipo habitual, Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, queridos Mar Domingo y Welcome. Si ustedes se fijan, no es un domingo cualquiera porque a este 24 de octubre le ha salido un mechón blanco. Estamos envueltos en humo porque esta noche le pertenece al maestro Antonio Chenel Antoñete.
Bueno, Carmelo, como decías, recordamos la figura de Chenel, pero ha querido la casualidad o ha querido el calendario, un calendario bien intencionado, por otra parte, que este fin de semana, lo más destacado en cuanto a los festejos a lo largo y ancho de la geografía española, tenga que ver con Antonio Chenel Antoñete. La final de la Copa Chenel. Minuto y resultado, Carmelo, venga.
Comenzamos el repaso a lo más destacado en este fin de semana. Se lo contamos en el Toril, Mardo, pero antes...
Le tengo dos noticias, una buena y una mala.
Empezamos por la mala, la sorprendente y triste retirada de Sergio Aguilar, un pedazo de torero maltratado por los toros, el sistema y también por su espada maldita. Cambió el oro por la plata, como todos ustedes saben, y paradójicamente lo hizo por culpa de la plata, que nos robó para siempre su prodigiosa mano izquierda. Sergio Aguilar se va por motivos personales. Se va uno de los toreros más puros del escalafón. Suerte en la vida, torerazo. Vamos con las buenas noticias, ahora sí comenzamos con el repaso a lo sucedido este fin de semana y empezamos en la Copa Chenel. Ayer conocimos al ganador de este gran certamen en la final de Cadalso de los Vidrios. El trofeo se queda en Madrid, concretamente en Torres de la Alameda, porque Fernando Adrián se ha convertido en el primer campeón de la Copa Chenel. Ayer cortó 3 orejas, 9 en total en las 3 tardes que ha participado en el certamen y no lo tuvo fácil porque Fernando Robleño planteó 2 actuaciones muy serias. Solamente la espada en su segundo le privó de optar a ganar la Copa Chenel. Fernando Robleño dio los mejores muletazos de la tarde y Fernando Adrián firmó la actuación más completa. Por cierto, los toros de José Vázquez y Adolfo Martín, bien presentados, sobre todo el primero de Adolfo Martín, con el que se las vio Fernando Robleño en una faena, una oreja que podía haber sido una oreja de Madrid, perfectamente. Un toro, por cierto, que estuvo reseñado como sobrero hace unas semanas en las ventas. Jesús Enrique Colombo cortó una oreja, así que Fernando Adrián en lo numérico y en el conjunto se llevó justamente la Copa Chenel. Y quería hacer un breve comentario sobre el jurado de este certamen. Mejor seguimos hablando de lo bueno que ha sucedido en la Copa Chenel, porque hemos visto grandes toros, un puñado de ellos, para hablar largo y tendido. Os destaco cuatro que me ha gustado especialmente: Provechoso de Baltasar Iván, Precioso de Los Eulogios, Rebonito de Zacarías, qué clase tuvo ese toro, y ese Vanidoso de Monte Alto, que nos enamoró nada más salir por la puerta de Toriles de Valdetorres de Jarama. El certamen nos ha dejado grandes noticias y también grandes descubrimientos. Toreros que apenas habían hecho el paseillo tras tomar la alternativa han tenido la oportunidad de demostrar que siguen con fuerza para pegarle unos cuantos empujones más a la alambrada, como han sido Tomás Angulo, Jorge Isiegas o Adrián de Torres, grandes descubrimientos de esta Copa Chenel. Y ayer Victorino Martín nos dejó la grata noticia a los micrófonos de Telemadrid durante la retransmisión en directo de que la Copa Chenel en 2022 tendrá una nueva edición. Así que los toreros que nos estén escuchando y tienen un motivo más para entrenar con mucha fuerza este invierno, Javier. El repaso es un poquito más breve de lo habitual, si os parece bien. La semana que viene hablamos largo y tendido de lo sucedido en el Festival de Chinchón. Ayer hubo festejos en Tafalla, Sánchez Vara, Serafín Marín y Javier Orozco. La corrida era de Juan Pedro, no, era de Tomás Prieto de la Cal.
En una historia real.
Ovación y vuelta al ruedo para Sánchez Vara, silencio en ambos para Serafín Marín, oreja y silencio para Javier Orozco. Por cierto, buena noticia, ayer reapareció López Simón en Niebla, en Huelva, después del volteretón que le dio el toro de Alcurrucén en la Feria de Otoño de Madrid. Cuatro orejas para el torero de Barajas y Manuel Escribano, ovación, dos orejas y rabo. David Galván, gran noticia verlo en los carteles, oreja en ambos, la corrida de Buenavista. Ayer también en Tomelloso, Ciudad Real, tres orejas para Sergio Felipe con los de Sonia González y José Rojo, oreja y ovación, Víctor Hernández, ovación y oreja. No nos olvidemos que Ángel Otero, uno de los mejores toreros de plata, ha anunciado que vuelve a torear y que la temporada que viene lo vamos a tener en los ruedos de toda España. Gran noticia. Terminamos el repaso, Mardo Gonzalo, con una tapita de nada más y nada menos que Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Sabéis que había un toro de su ganadería que él se lo cedió al maestro Chenel y que se hizo amigo suyo. Ese toro se llama Romerito y esta es la tapita para comenzar el especial de Antoñete.
Bueno, lo de Romerito fue una cosa muy especial, anecdótico, porque cuando yo regalé a Romerito venía precedido de que le había regalado un novillo que se tenía que haber quedado de sobrero en el Escorial, pero por circunstancias lo lidiaron y además fue de bandera el novillo, y a Antoñete pues se le caían las lágrimas porque era un, él lo tenía para el semental. Entonces yo le dije, no te preocupes, Antonio, yo te mando un semental. En esos días había tentado un novillo de nombre Romerito, había sido bravísimo, digo, pues voy a mandarle este al maestro. Le mando el toro y mira por dónde yo le había cubierto unas pocas de vacas. Y cuando empecé a tentarle, el toro era extraordinario. Se lo lleva Antoñete, Antoñete se encariña con él. Es como una relación que yo no la he visto nunca entre un hombre y un toro. Fumaban juntos su cigarrito, tenían su conversación. Se lo pido otra vez prestado para que me deje hacer otro, una cubrición completa. Y el toro en mi casa era un diablo de mal manejo, agresivo. Y bueno, cuando le hago ya la cubrición, se lo regreso a Antoñete. Y el mismo día que aparece en casa de Antoñete bajando del camión, que por poco destroza el camión de lo agresivo que fue en el viaje, ya empezó a acariciarlo a Antoñete, solamente bajar, se fumó su cigarrito y volvieron a estar felices hasta que murió Romerito. Yo creo que es una cosa única en la historia, yo no he visto ese comportamiento nunca en mi vida, y quizás la mano del maestro, el cariño que sintió el toro con él, el hábitat, todo influyó en que fue una relación especial.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido.
Yo siempre digo una cosa, es porque la siento, porque soy así, ¿no? Y lo sigo pensando, ¿no? Que yo creo que no hay mejor repuntero que morir en la plaza. Hombre, que nos gusta vivir un poco la vida también, es verdad, ¿no? Pero que si pudiera ahora mismo rematar y unos 5 o 6 años estar ahí otra vez y el último toro de... Bueno, pues tuve que quitar de en medio, no me importaría nada.
Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero.
Antonio Chenel y Antoñete son, por separado y unidos, capaces de levitar en los cielos y de quemarse en los infiernos. Este es un personaje maldito y bendito al mismo tiempo, ganador y perdedor a partes iguales, marginal y fundamental, periférico y nuclear. Según los minutos de su vida, ha dado tumbos y ha dado lecciones. Ha sido el más grande y el más orillado, rey y villano. Saludo también a esta hora de la noche a Gonzalo Izquierdo. Bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Esto que acabo de leer, seguro que lo habéis leído, Carmelo, lo has leído, Gonzalo, es claro. Parte del inicio de la Biblia de Antoñete, que es El Maestro, el libro que escribió su amigo y compañero durante tantos años, Manolo Molés. Manolo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches. Me pillas en pleno viaje en tren, espero que funcione bien. Pero bueno, yo creo que Antoñete nos le echa una mano y podemos hacerlo.
Y, seguro que
y
sí.
Seguro que se está entretenido con estos días, ¿no? De poder hablar con él y de contar su vida y su historia. Y lo cierto es que lo has contado bien, ¿no? Porque ha sido un hombre que ha vivido en los extremos, ¿no? Había momentos de felicidad, momentos de tristeza. Era todo, era nada, pero al final fue mucho.
Manolo, te escuchamos, seguro que te ha escuchado mucha gente el domingo pasado en la cadena SER, recordar al maestro. Se le sigue echando de menos, se sigue echando de menos el módulo de Navalgamella.
Yo sabía que era un personaje fuera de lo normal, ¿no? Él estaba ya retirado de todo y un día me acerqué a Navalgamella. No, llamaba a la puerta, no había nadie. Una señora me dice que está jugando al bus, a no sé qué, ahí en un bar que había lleno de eso, ¿no? Llegué al bar, yo no conocía a Antonio, no se había afeitado en cuánto tiempo, ¿no? Y no sabía cuál de los cuatro era él, pero me acerqué y, claro, lógicamente era maestro. Y yo, en esa época, tenía que irme a Colombia, ¿no? Porque desde el año del César, que no hemos parado, necesitaba a alguien que hiciera bien la segunda parte, ¿no? Y te va a hacer entrevistas con personajes importantes que todavía andaban por ahí, ¿no? Y ahí empezamos a hacerlo, tenía mucha amistad con él, pero digo, a ver si todavía funciona, bueno, y fue fantástico, otra vez volvió a contar las cosas perfectamente, a ser un personaje diferente a todos, y bueno, pues a partir de ahí empezó en Canal Plus Oros. Ahí desde el 90, ¿no? Desde el 90 hasta que falleció, estuvo, bueno, haciendo la televisión con nosotros. Y la verdad es que cuando se acaba lo que llevaba dentro, de una personalidad, de un conocimiento, de una alegría, y ahí marcaba la diferencia. Y luego, además, aceptaba todo, ¿no? Porque yo decía, vamos a ver, Chenel, vamos a contar cómo es, pero vamos a darle un poquito más de gracia. Lo hacía, ¿no? Y fue muy feliz. La verdad es que aparte de todo eso, hizo feliz a mucha gente, porque, bueno, de alguna forma a los aficionados les daba mucha alegría oír su voz, su sapiencia, pero al mismo tiempo la verdad es que sirvió para hacer una información taurina en directo muy personal y muy particular, ¿no? Y la verdad es que tener conocido desde dentro, conocido de cerca, parecía una cosa, y yo pensaba en principio que no se aburrirá, lo que le gusta es jugar a las cartas o torear. No, al final de verdad ha sido un personaje que es una pena, pero bueno, yo creo que lo hemos querido todos, lo ha querido todo el mundo y ha contado lo...
Manolo, ¿te costó mucho convencerle?
Bueno, al principio no entendía nada a él, porque yo le engañé. Cogí a él y a varios más, gente importante, y digo, a ver si todavía es él, ¿no? Él no le quería venir, que tengo que arreglarme, tengo que afeitarme, pues estaba ya abandonado, ¿no? Y al final vino, ¿no? Al final vino y otra vez era él, ¿no? No podía ser más que él, ¿no? Entonces le conté la verdad y le digo, le necesito todos los domingos hasta que vuelva, que entre a la radio. Todos los domingos. Y ahí empezamos ya, se vino arriba y bueno, la verdad es que luego fueron, pues no sé, 15, 20 años casi, que no se equivocó una vez viendo un toro, que eso es lo maravilloso que tenía.
Sí.
Es que no se equivocaba, ¿no? Y al final, él que era muy seco para muchas cosas y eso, el último día de toda una feria de San Isidro, el primer San Isidro, cuando terminó la corrida, me dijo, Manuel, bueno, me llama Manuel, me llama Manolo, y me dice, baja conmigo al ruedo. Y digo, al ruedo, ¿para qué echen él? Vamos a ver, yo tengo prisa, que tengo que... Digo, baja conmigo al ruedo, hombre, por favor. Bajamos al ruedo, adelante, yo detrás, y yo digo, joder, ¿qué querrá ahora que...? Y me dice, dame un abrazo. Nunca en la vida había dicho eso.
Bueno.
Dame un abrazo. Y me dio un abrazo, venga, un abrazo. Y dice, yo creo que lo hemos hecho muy bien.
Y bueno, qué bueno.
Y ahí se fue, ¿no? Uh-huh. Él disfrutó mucho y le vino muy bien y pues, volvió a ser feliz y volvió a torear, porque sí. hubo ahí un montón de días, unas 15 corridas toreó, y la gracia de todos es que la de Jaén, que al final fue un éxito, en el primer toro no estuvo, y la gente empezó a meterse con... y yo le eché una bronca, que yo no sé cómo me atreví a echarle una bronca. Yo eché en él, si sigue así yo me voy, esto no es lo que habíamos hablado, no sé qué más. Bueno, estuvo sensacional el segundo. Una historia con una de las faenas que ha quedado para la historia.
Sí.
Estuvo genial, ¿no? Y era ese personaje, ¿no? Tenía una fuerza interior tremenda, la utilizaba como quería y cuando quería, y él, pues, aparecía que era un personaje que se quedaba ahí tranquilo, dormido, que era perezoso, pero no. Cuando sentía el placer de hacer lo que él sabía, ahí salía una fiera, era un torerazo, ¿no?
Sí.
Y fue además una amistad de y lo que pasa es que era curioso, y al final, usted es más mayor que yo, y al final el niño de este grupo era él. Y, pero fue un personaje, y aprendimos todos de él, ¿no?
Mucho.
Y sobre todo porque fíjate, él tuvo momentos de gloria y momentos de derrota. Vivió la vida era un subir y un bajar, ¿no? Era una montaña y era un hoyo, ¿no? Y sin embargo salía del hoyo cuando se sentía feliz, era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Si no estaba feliz, no le salía nada, ¿no? Pero él necesitaba estar feliz y esos tiempos largos, esos años que estuvo trabajando en la televisión, en la radio y todo eso, ahí se vino muy arriba y afortunadamente, bueno, pues hasta que llegó, ¿no? Lo que llegó. Fue muy feliz y lo pasó muy bien.
Cuando cumpla mi condena y la lluvia apague el sol, cuando pase tu melena y a nada me cause pena y no conozca ni mío. El aliento fatigado de cantar tu nombre al sol, paso lento acelerado, hoy mi rumbo no ha cambiado, vamos bailando a tu sol. Ay, ay, ruiseñor, tengo pena el corazón, cuando pase tu melena y a nada me cause pena y no conozca ni yo.
Algunas veces en otra época me podía arrepentir cuando he visto que los demás de mi camada o de otras camadas pues han ganado dinero, mucho dinero en 2 o 3 años, y yo estaba sin tabaco. Y yo decía para mis adentros, estaré equivocado yo tendría que hacer alguna cosilla rara para poder llevármelo, ¿no? Pero siempre he vuelto, y mi cuñado estaba por detrás para que no me olvidara, decir, no, tú no salgas de tu línea nunca, y bueno, si eres rico, rico, y si no, pues serás torero.
Si no quieres verme más, yo me voy a Andalucía. Y a mi mamá me decía, cantaría esta canción. Ay, ay, ruiseñor, tengo pena el corazón. Cuando pase tu melena y ya nada me cause pena y no conozca ni mío. Parará, pa, 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 parará, pa, 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 parará, pa, pa, pa. Parará, pa, 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 parará, pa, 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 pa.
Manolo, buenas noches, Manolo.
Buenas noches, caballero.
Bueno, habéis dejado, Antoñete y tú, habéis triunfado en Madrid. Habéis dejado grandes momentos para la historia de la televisión, sí, y de la radio. Pero Manolo, curiosamente, el más recordado es el día que aquel señor le tira la copa en Valencia.
No, bueno, esto va a tirarse por el suelo. Porque...
Qué saber estar, qué temple, qué temple.
Es que el hombre se quedó en Valencia, tú ves que son unos, unos palquitos de madera vieja, sí, y cabíamos pues los que estábamos haciendo la televisión, y en la de al lado, de madera también, se puso un señor allí y se pegó un leñazo al tío que no mató a Antoñete de puro milagro, ¿no? Pero es que Antoñete aguanta el tirón,
porque
al final no dice ni una mala palabra. El que se enfada con el hombre soy yo. Más empapado, macho. Lo,
sí,
único,
sí,
que
lo único que dijo el maestro es: me has puesto perdido, macho.
Me has empapado,
macho.
Y luego era para volverse y decirle algo, pero ya, a partir de ahí, viendo que tomaba él, pues a continuación nos reíamos todos, claro. Sí.
Nos contaba Manolo que decía el maestro Chenel, decía, Manolo, si viene con fuerza, me hiere.
Sí, él todo lo tenía adjudicado a la... su ahijado Rincón, pues iba a hacer un festival para la mujer del presidente de allí, ¿no? Y entonces le dijo a Chenel que, por favor, maestro, que Chenel es la alternativa, Rincón, salió, sí, allí en su tierra. Y me dice Chenel, me han dicho esto, pero yo no estoy preparado, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pero usted le hace falta estar preparado para torear. Y dice, joder, pues no lo sé. Total, que al final dijo que sí, lo llevo para allá, y claro, el Rincón muy preocupado, y bueno, el maestro, estoy muy preocupado, se le mandó un médico para que le diera alguna cosa, nada. Pero llegó a la plaza, se vistió, llegó a la plaza, y entonces le volvió otra vez con dos médicos. Maestro, tengo aquí dos doctores que van a estar pendientes de usted, no sé qué, no sé cuánto, nada. Para allá abajo, bueno, y han traído una cosa, una bomba de oxígeno, pues si le hace falta. Salió el toro. Toro, además, un torito francamente bueno. Entonces yo lo feteaba a la distancia y el toro nunca lo va, pum, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, tremendo. Entonces iba muy despacito y le llamaba al toro y el toro venía, bueno, tremendo. Había terminado, le pegó la estocada, la gente le pidió las orejas, venía asfixiado y los médicos decían, vamos a enchufar de ella para que respire. Y dice, no, esto se lo da usted. Todo lo que se ha corrido. A mí Manolo dame un cigarro, ¿no? Terminaba con eso, ¿no?
Pues es parte de la vida del maestro Chenel, maestro dentro y fuera de los ruedos, y que contigo, Manolo, yo creo que hizo una de las grandísimas parejas, no del periodismo taurino, del periodismo en general. Así que nada, Manolo, que muchas gracias, y que todos los domingos por la noche en la cadena SER nos seguiremos también nosotros acordando del maestro.
Un abrazo a vosotros, ¿no? Un abrazo muy grande, y ojalá que esto vaya mejor. Tenemos todo el invierno por delante, el próximo año tiene que ser un año bueno, o de lo contrario le haría mucho daño a la fiesta.
Claro que sí. Un abrazo, Manolo.
A vosotros un abrazo.
Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero.
Gonzalo, tú has pasado muchas noches en esos estudios de Gran Vía 32, en los estudios de la cadena SER. ¿Sigue por ahí oliendo a aroma Chanel?
Pues sí, la verdad es que...
Sí, ¿no?
Lo recordamos todos muchísimo, ¿no? Y sobre todo he tenido la oportunidad de preguntarle muchas veces a María José Ruiz cuáles eran las costumbres del maestro, ¿no? Lo que hacía en la radio. Y María José dice que bueno, que lo que más hacía era fumar.
Sí.
Que estaba muy pendiente del fútbol de los domingos, de su Real Madrid.
Sí.
Y sobre todo, bueno, pues que al final, los que no hemos podido verle torear en directo, pues nos hemos quedado con muchísimas lecciones por televisión y por la radio, ¿no? Esas supersticiones que las hemos heredado. O por ejemplo, cuando contaba que la manguera de las ventas era amarilla y consiguió desde el set de Vía Digital en esa época que la cambiaran porque le daba mala suerte.
No, era un fenómeno. ¿Ves las, por cierto, los sonidos que hemos metido del maestro? Y vamos a seguir metiendo sonidos en este toril. Son parte de una entrevista deliciosa que, bueno, es que no es una entrevista, es una charla, es una conversación entre dos amigos, entre Manolo Molés y el maestro Chanel. Yo no he hecho el ejercicio de contar cuántos pitillos se fumó Chanel durante esa charla. Pero es que no hay un momento que salga sin él. O sea, es que Chanel son dos cosas. Es toreo y es tabaco. Las dos. Son las dos que la acompañaron toda su vida.
Es que no llegaba a estar sin cigarro en la mano, prácticamente.
No llegó, claro. No llegó. Vamos, lo que estaba contando Manolo de Bogotá con César Rincón. Que dice, el cigarro dáselo al... El oxígeno dáselo al toro, que es el que ha corrido. A mí dame un cigarro. Carmelo, tú has conocido de cerca al maestro Chanel.
Bueno, tuve la suerte de debutar en Canal Plus Toros en su momento... con una pareja de comentaristas que no era muy al uso, que era Juan Carlos Crespo, pedazo de profesional, y Antonio Chanel Antoñete. Y me acuerdo que fue una novillada de José Cruz, precisamente la tarde que cortó dos orejas con Chirríos y salió a hombros de las ventas, que toreaban también Jiménez Fortes y López Simón. Pues me acuerdo que Saúl le brindó un toro al maestro, y que yo me quedé con la montera y no sabía muy bien qué hacer, porque era la primera vez, y me acuerdo que el maestro se reía y me decía, pues vas a tener que hacer tú el regalo, ¿no? Claro. Tenía ese punto gracioso que siempre te hacía sentir cómodo. Sobre todo, era una persona muy normal, que no le gustaba demasiado llamar la atención, pero sí vivir la vida a su manera, porque Antoñete, otra cosa no, pero vivió la vida hasta el último día.
Sí, sí.
Fíjate una anécdota, Javier, que me ha contado Manolo muchas veces, y es que en un momento pues le pidieron a Manolo que contactara con Antoñete para que grabara una escena de una película, y bueno, pues por ese momento, yo creo que ya prescrito, por temas de Hacienda, pues Antoñete no podía emitir una factura. Y entonces le dijo el director de producción de la película, le dijo a Manolo, oye, dile a Antonio que le regalamos un coche, el que él quiera. Y entonces Antoñete dijo, vale, pues me lo pienso. Y a los dos o tres días le dijo, Manolo, dile a esta gente que me regalen un Peugeot. Y entonces le dice Manolo, pero Antonio, que puedes escoger un BMW, un Mercedes, el que tú quieras. No, 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 yo es que prefiero el Peugeot. Y yo creo que ese es otro rasgo de la personalidad del maestro.
Andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos.
Me gusta el sol y la mujer cuando llora.
Curro Vázquez es el que hace el toreo, pues el que le echa el pecho adelante primero, antes que la muleta, que el otro día lo hizo perfecto. Dale el pecho al toro, cuando estás colocado, le echa la muleta y a compás, sin descomponer, componiendo según viene el toro, es como se pega el muletazo y lo lleva hasta atrás templado. Ese para mí es el verdadero toreo, ¿no?
Pero no los señores, me encanta ser amigo de los ladrones y Diana cantando en francés.
No. Ese es mi gallo. Tiene una manera de torear que a mí me va. Tiene gusto y se gusta a sí mismo. Es puro. Esto lo dijo el maestro Chenel de Curro Vázquez. Que digan esto de ti, tela, ¿eh? Un
pedazo de torero.
Tela. Curro Vázquez, maestro, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Que digan esto de uno y que lo diga Chenel.
Sí, sobre todo que lo diga Chenel, ¿no? Era, aparte de un gran amigo mío, entrañable, uno de los toreros que yo me gustaba y que desde niño me hacía mucha ilusión estar con él y torear con él. Entonces, un torero de referencia para mí, cuando habla así, pues es bien bonito.
¿Cuándo conoció al maestro?
Pues mira, yo lo conocí teniendo 16 años, toreando yo sin caballos. Ya en aquella época de novillero sin caballos, toreé varios festivales con él. Había festivales que toreaba Antoñete, Vitoriano, Aparicio, y toré varios en Fuentes, toré en varios sitios. No sé si el primero fue en pareja en Guadalajara o en Linares, luego vino Oviedo, fueron varios en la época mía de novillero, ya te digo, sin picadores. Y quizás yo creo que fue el primero en Linares, con Fuentes, Aparicio y Antoñete.
Supongo que al principio matando esos festivales, lo que primero era, entiendo, admiración, al final, como decía, acabó convirtiéndose en amistad, una amistad que duró toda la vida, ¿no?
Sí, luego fue como lo mío fue muy rápido, de novillero a matador.
Sí.
Ya cuando tomé la alternativa, toreamos algunas corridas. La última, el día antes de. La semana antes de despedirse en Madrid matando seis toros, creo que fue el 75. Y toreamos en Navacerrada. Y luego la gran amistad empezó en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, que llegó a hacerse un ídolo allí.
Sí.
Y fui yo a torear una corrida, y ya desde ese día estuvimos juntos, al día siguiente nos llamamos y estuvimos juntos. Y ya cuando vino la reaparición de España, ya me llamó y estábamos todos los días. Era una amistad extraordinaria y sobre todo para mí, me interesaba mucho porque estaba con el torero, que uno de los toreros que admiraba, y estaba con la persona. Y nos íbamos al frontón, comíamos, estábamos la tarde juntos, y sobre todo mucha conversación taurina, que yo creo que por donde coincidíamos, porque prácticamente nos gustaban las mismas cosas de la tauromaquia, ¿no?
¿Cómo era ese Antonio Chenel? ¿Cómo era ese Chenel que fuera de la plaza se iba a comer, se iba a tomar una copa, se iba a jugar a las cartas, hablaba de toros, tenía confesiones con su amigo Curro Vázquez? ¿Cómo era ese Chenel?
Para mí era entrañable, porque aunque había una diferencia de 18 años, hablábamos, dijéramos el mismo idioma y las mismas cosas, y discutíamos las cosas taurinas pensándolo prácticamente parecido, ¿no? No sé, por no decir igual, ¿no? Y así luego, por nuestra tauromaquia, en la plaza cada uno ha sido lo que ha podido, pero Antoñete fue muy grande, y pero la tauromaquia y las ideas eran prácticamente las mismas, ¿no?
Maestro Curro Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, queremos preguntar también por algo que es importante, porque además de dos toreros de mucho éxito y admirables, Antoñete y Curro Vázquez son dos toreros de Madrid, que eso sí es elevar a un torero a otra categoría. ¿Cómo se vivía eso en vuestra relación?
Pues no había ninguna envidia, ni ninguna tirantez, ni nada, con todo el gusto del mundo. Hablábamos de las corridas próximas de cada uno, y muchas veces cuando él toreaba y yo no toreaba, la acompañaba, y otra vez al contrario, toreaba yo y se venía conmigo, ¿no? Entonces eso era amigo por todos lados y torería por todos lados. La conversación era todo el día la misma, alrededor del toro, ¿no?
Gonzalo.
Maestro, buenas noches.
Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Quería que nos contaras cómo eran esos momentos previos a torear en Madrid, porque yo sé que cuando toreabais juntos, a Antonio, al maestro, le gustaba compartir el mismo hotel con usted, y esos momentos tan difíciles los pasaban juntos, arropándose.
Sí, era muy bueno, porque él se iba 3 o 4 días antes al hotel. Le gustaba estar unos días tranquilos en el hotel y yo me iba a pasar la tarde con él. Pero luego el día de antes de la corrida y el día de la corrida estábamos en habitación continuas y estábamos todo el día charlando. De vez en cuando salía y me iba a mi cuarto a respirar un poco de tanto humo que había en su habitación. Era increíble el día de la corrida. El día de la corrida entraba, parecía que entraba en una cueva. La habitación casi a oscura. Muchísimo humo, 3 o 4 ceniceros llenos de colilla alrededor, 2 o 3 vasos de café, y así estaba hasta la hora de torear.
Y creo que un día estabas muy tranquilo, ¿no?
Sí, muchos días. A veces lo veía yo un poco atacado, y fíjate, y le decía yo, oye, Antonio, estás tranquilo, joder, si lo tienes todo hecho y nada más que salga a la plaza, ya verá la gente contigo, tal, quería calmarlo. Yo hoy me encuentro muy tranquilo. Le decía, y me miraba así con el ojillo ese, con el cigarro, me iba a mi habitación a desahogarme yo y me echaba algo en el pelo porque lo tenía muy suelto y se me movía mucho, y ese día en vez de echarme laca o lo que se llame eso, me eché pasta de dientes de lo tranquilo que estaba. Un chorreón de pasta, cuando me dio el chorreón, que parecía que me había inventado un mechón como el suyo, fui a la habitación y le digo, mira lo tranquilo que estoy. Claro, me moría de risa.
Maestro, ¿cómo era salir con Antonio Chenel, con Antoñete, por el centro de Madrid en los 80, en los 90, a cenar o a tomar algo?
Pues mira, en los 80, como además coincidió con la famosa movida, que abrieron todas las terrazas de la Castellana y abrieron las terrazas de Madrid, se puso de moda lo de las terrazas, sobre todo en la Castellana. Y muchas noches nos íbamos a tomar una copa y venía mucha gente a saludarle, venía mucha gente a demostrarnos cariño, a demostrarnos admiración. Y Chenel estaba muy de moda en esos momentos. Chenel resurgió en los 80 con una fuerza tremenda y coincidiendo con este ambiente que había en Madrid, pues Madrid estaba volcado con él. Alrededor de Díaz Yanes y de sus amistades venía mucha gente del cine, venían actores y venían aficionados, lo cual pues nos sentíamos bastante a gusto. Cuando ya no queríamos estar más solos, pues nos apartábamos a algún lado. Pero un día cayó un diluvio, una tormenta de esas muy fuerte de verano, estando en una terraza, claro, la gente salió corriendo, pero los dos estábamos tan a gusto que nos aguantamos la tormenta sin movernos de la terraza. Y la gente nos veía diluviando y nosotros dando pases y charlando, pues era una cosa que le extrañaba, ¿no?
Se les haría tarde algún que otro día, ¿no?
Se nos haría tarde algún que otro día, sí. O temprano,
que es otra manera de verlo.
Carmelo. Sí. Curro, ¿quién es la persona que has conocido a través de Antoñete que no hubieras conocido de ninguna otra forma?
Pues no lo sé. No lo sé exactamente, porque sabes que alrededor del toro se acercan gentes parecidas, pero en el caso de Antoñete de aquella época, ya te digo, por ejemplo, Charo López, no la hubiera conocido a lo mejor de otra manera, y era muy amiga y muy admirado de Chenel, ¿no? Uh-huh. A la hija de Caracol, Manuela, era muy amiga de Chenel. Uh-huh. Al famoso Fari, aunque... Ya sí. Lo conocía, pero con Antoñete lo traté mucho porque claro. Lo quería mucho y eran compadres.
Qué bonito.
Curro Vázquez, maestro, muchísimas gracias por atender la llamada del Toril, atender la llamada de Onda Madrid para recordar una figura tan especial como es la de Antonio Chenel Antoñete. Maestro, un fuerte abrazo.
Y me da mucha alegría que los medios estén recordando este 10 años de su muerte, porque la verdad que era un torero y una persona entrañable.
Maestro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos ustedes. Hasta luego.
Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti.
Hemos empezado este recuerdo a Chenel, este recuerdo al maestro, hablando con un periodista, con un gran, grandísimo amigo suyo, como es Manolo Molés. Y vamos a terminarlo, si os parece, Gonzalo, Carmelo, hablando con otro pedazo de periodista, con otro maestro de periodistas. José María García, maestro, saludos cordiales.
Saludos.
¿Qué tal, cómo está?
Pues bien, y un poco triste recordando que no lo sabía. Que hoy es lo he sabido por vuestra por vuestro aviso, pero que era una fecha triste porque se recuerda la muerte de un maestro del toreo, y pero sobre todo un catedrático de la vida.
Sí. ¿Se le daba mejor torear o se le daba mejor vivir a Antoñete?
Yo creo que torear toreaba muy bien,
sí.
Pero vivir ha vivido muy bien. Ha sabido vivir. Uh-huh. Se ha ido, pero se ha ido feliz y completito.
Uh-huh. Hemos hablado con Manolo Molés, nos hablaba de que fue a buscarle a su casa y para intentar ficharle para Canal Plus, para la cadena SER, etcétera. Le dijo su mujer, pues no sé, estará por ahí jugando al mus. Luego nos ha contado Curro Vázquez que él conoció al Fari gracias al maestro Chenel. Creo que Chenel, el Mus, el Fari y José María García tienen algo que ver, ¿verdad?
Sí, sí, hemos jugado bastante. A mí me gustó bastante. Yo no tenía excesivo tiempo, pero sacábamos alguno. Eran jugadores de Mus buenos. Ya sabes que todo el que juega al Mus es campeón del mundo.
Varias sí, veces. Claro.
Pero en lo que eran dos consumados artistas, era el Fari y Chenel y el Fari, tanto monta monta tanto, era apuntándose.
Tenía que ser divertida esa partida, ¿eh?
No, divertidísima, porque con el Fari te morías, pero vamos a ver, Chenel. Que tú vas a liar a un taxista y Chenel dice, ¿y tú vas a engañar a un golfo de las ventas? Bah, te partías de la risa con los dos. Jugaban bien, pero lo que pasa es que se apuntaban mejor. Si
claro.
Tú te distraías un poco o mirabas por otro sitio, sí. Tres amarracos se convertían en cinco. Pero coño, si esto no se puede reproducir. Pues así eran.
¿Quién
pero
era?
De todas formas, eran dos grandes tipos y además dos triunfadores. El Fari tardó más, pero Chenel tuvo bastantes baches. Bueno, es habitual en el mundo de los toros, pero supo venirse arriba y tenía un sexto sentido. Yo recuerdo corrida en Colmenar, cuando en la corrida que un toro mató al Gillo, y yo estaba entonces, él cuando toreaba en Madrid se quedaba en el hotel Foxá. Y fui a verle antes de la corrida, y cuando llegó su tío, se puso verde, pálido, porque le dijo, aunque le quitaba un poco de presión, Chenel es una corrida criminal para combinar. Bueno, se fumó una cajetilla de tabaco en 2 horas y se fue a ver lo que pasaba. Él tuvo alguna fortuna, digo que fortuna porque no resultó cogido,
sí.
Y allí allí murió el Gillo.
Allí murió el Gillo. Al día siguiente se fue Chenel a torear a Almería. Después de la muerte de Gillo, le intentaron convencer entre muchos, ¿cómo vas a torear mañana? ¿No tienes la cabeza para torear? No sé qué. Y dijo, hombre, yo soy torero, yo tengo que torear mañana en Almería. Era, se fue a Almería y lo cogió un toro, de hecho.
Era su responsabilidad.
Uh-huh. Carmelo.
Maestro García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo?
Quería preguntarle qué tiene un personaje como Chenel, para una persona como usted que ha conocido a tantísimos personajes destacados a nivel mundial, que no tenga la gente del deporte.
Pues fíjate, nos hicimos amigos discutiendo, porque Luis Aragonés era muy amigo de Chenel y era también muy amigo mío. Y Luis Aragonés nos llamó para a Chenel le gustaba jugar al fútbol, y nos llamó Chenel a Luis y a mí. Él ya no podía, ya no jugaba, para un partido amistoso, un partido a beneficio de una institución, bueno, y era, sí, a 40 o 50 kilómetros de Madrid, no recuerdo exactamente dónde era. Sí recuerdo que, bueno, pues nos vamos a Aragonés, Chenel y yo, y llegamos al vestuario para equiparnos. Entra Chenel con nosotros, aunque Chenel no iba a jugar. Entra y ve las camisetas Aragonés y me dice, José, no te vistas que nos vamos. De Chenel, ¿cómo? Dice, yo de amarillo no he jugado en mi vida ni jugaré. No, y tuvo el equipo contrario que ponerse de amarillo y nosotros de azul.
Bueno era Chenel para el amarillo, lo contabas antes, Gonzalo.
No, pero es que peor, vale, que Chenel era Aragonés.
Sí. Uno de los dos.
Chenel le decía a Aragonés, pero vamos, si yo soy como tú, pero no vamos a dejar colgados a esta gente que más da el amarillo que el rojo, que el beige. Que me voy, Chenel, que me voy.
Joder. También era torero Luis Aragonés a su manera, ¿eh?
Era súper, súper, súper torero. Sí. Ganar y ganar. Presidente, yo un día me partí de risa con él y con Luis, con el presidente Jesús Gil, que en paz descanse, también. Y cuando le decía Luis, Gil, bueno, es que no estamos jugando bien. Y digo, presidente, tranquilo, que este año te vamos a hacer un agujero en la caja fuerte. Vete preparando primas. Primas y primas, ganar y ganar.
Claro.
Es que eran otros tiempos, nunca se puede decir que lo pasado fue mejor, ni el futuro es el futuro, pero es gente irrepetible. Uh-huh. Es decir, es complicado decir, pero es irrepetible un personaje como Chenel. Yo he vivido historias con Chenel. Recuerdo una corrida en Antequera, que la corrida de los monstruos, aunque ellos decían que eran los monstruos de papel, sí, porque eran Chenel, Antoñete,
Curro y Paula.
Curromero
Paula.
Y Paula. Mm. Bueno, fíjate, los años que había en esa
había
corrida.
Unos pocos, sí. Sí,
sí, unos pocos. Bueno, pues yo estaba, pasaba de a Paula, le conocía menos, pero a Curro era, bueno, entrañable amigo, y estaba con Curro un ratito, pasaba Chenel, Curro, no exagero un ápice, en hora y cuarto cada uno de ellos se fumó una cajetilla. Sí, y sí. Decía alguna vez, bueno, Curro ya sabes que era, decía sentencias cuando hablaba el maestro, cuando habla, vamos, que felizmente vive. Y decía Curro, José, ¿quién me habrá mandado elegir esta profesión con el canguelo que paso? Pero me da lo mismo,
torear, que una vez cerrada veo un bicho de esos y es que se me pone la carne de otro... Y es verdad que pasaban,
sí,
pasaban mucho miedo,
sí,
muchísimo, muchísimo miedo. Por eso cuando a un torero en una partida le tiran almohadillas, es un auténtico despropósito.
Claro. Gonzalo, ¿alguna pregunta para el maestro García?
Sí. No, al maestro preguntarle, José, te quería preguntar por Antoñete como personaje en la comunicación, porque como torero fue grandioso con sus altibajos, con su trayectoria, pero en la comunicación la verdad es que fue una referencia para todos los que de niños le escuchábamos y realmente pues fue un personaje a la que la gente le quiso mucho.
Creó un nuevo estilo, no hablaba mucho. Pero él pensaba mucho lo que decía. Y hay frases antológicas. Es verdad que Manolo Molés lo llevaba muy bien. Ahí, la habilidad y la brillantez también le corresponden un poco a Manolo, porque era complicado, pero claro, veía los toros como nadie. Yo creo que es uno de los tipos que mejor ha entendido a los toros Antonio Chenel. Yo no soy un buen aficionado, ni soy un experto, pero que creo que ha sido uno de los tíos que mejor han visto los,
sí,
los toros.
Él
recibía el toro y ya se volvía y sabía si había toro o no había toro. Y estaba viendo a un compañero en la misma corrida, incluso si él veía algo bueno, se iba y decía, chaval, que puedes cortar las orejas.
Sí, sí.
Tenía un sexto sentido viendo los toros. Y luego tenía su veedor familiar, que ese era otro auténtico genio.
A Paco Parejo, a su cuñado. Sí.
Exacto.
Sí, sí, sí. De las personas que mejor ha visto los toros en este país. Maestro José María García, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid en este día tan especial para recordar la figura del maestro Chenel.
Un abrazo para vosotros y muchísimas gracias a Onda Madrid por recordar a este entrañable amigo y supermaestro.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos abrochando, Carmelo.
Diez años sin Chenel son demasiados, sin su mechón blanco y esa mano izquierda que sabía las coordenadas de la Isla del Tesoro. En el vuelo de su muleta dormía su infancia, de niño que perdió la guerra y aprendió a vivir en la Universidad de las Ventas, persiguiendo camiones de gasógeno cuesta arriba y recogiendo colillas que ya nunca se le caerían de la mano. Resurgió de sus cenizas tantas veces que aún dudamos que no venga una penúltima tarde en 2022. Especialista en caer en picado, aún hay reflejos en el ruedo de las ventas del titán con los huesos de cristal. Antoñete vivió 10 vidas en una y se fumó cada día como si fuese el primero. Con él murió un trozo de Madrid, del Madrid Chelly, y el lila dejó de llamarse Malva para convertirse en Chenel y Oro. En la media de Antoñete atrevido cabemos todos. Chenel fue pegamento para un país dividido. Y ya lo dijo Sabina, creo, con Antonio comulgaba el más ateo.
Pues hasta aquí el recuerdo en esta noche de domingo al maestro Chenel Antoñete, de cuya muerte se cumplieron 10 años el pasado viernes. Carmelo, muchísimas gracias. Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene, queridos.
Gonzalo, bienvenida. Muchas gracias también a ti. Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Hasta aquí el Toril, hasta aquí este recuerdo al mechón de Madrid, al mechón de la fiesta. Antonio Chenel Antoñete. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta el domingo que viene.